Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Things haven't been okay for months.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora y el momento en el que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy estamos con un panel muy especial y con un tema también demasiado especial en una serie que también es demasiado especial y por eso todos estamos aquí en un momento muy especial. Muchachos, bienvenidos. Hoy pues Carlitos no nos acompaña, pero les manda muchos saludos, pero en reemplazo de Carlitos he traído, como les dije hace un momento, a dos invitados de lujo. Así que sin más preámbulos, vamos a darle primero la bienvenida al señor Leonardo, fanático, acérrimo de Superman. Ya también ha estado aquí en la banda del cómic varias veces. Leo, ¿cómo vamos?
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo saludamos de acá? Muy feliz de estar acá en la banda del cómic, ser parte de la banda. Músico invitado, como dirían por ahí, músico de sesión cada vez que suena Superman. Y no, muy feliz de estar acá y más hablando de esta serie que tiene bastantes cosas, bastante tela por donde cortar y no, estamos felices de estar acá otra vez.
Total, creo que no hemos dicho que vamos a reaccionar a la segunda temporada de Superman y Lois, que además creo que ha sido una gran temporada también con sus cositas, pero aquí vamos a hablar de todas esas referencias, daticos curiosos, y nada más y nada menos que para esos datos curiosos, el señor Alex J. Fox de la comunidad de Superman Colombia, un gran invitado, amigo de la casa, mejor dicho, de la familia de la banda.
Hombre, como les dije la vez pasada, me gusta esa expresión amigo de la casa porque sé que eso trae un descuento implícito.
Cuando abramos la tienda.
¿Cómo? Claro que sí, ¿cómo les va, muchachos? Literalmente, como dijimos, hoy vamos a traer toda la caja de colores. De hecho, la traje. Hasta el paso se cayó. Cuando digo la caja de colores, literal es esta.
Qué belleza eso. Eso es un buen artículo de colección. Me encanta.
¿Esa caja qué? ¿Esa caja de dónde salió? Para la gente que pues nos está escuchando. Obviamente aquí estamos haciendo una grabación vía Skype y nos estamos viendo las carátulas, pero ¿esa colección de dónde salió de colores?
Bueno, yo trabajo con el tema de retail, me toca visitar tiendas y hace más o menos unos 5 años visitando un retail chileno, no vamos a decir cuál es, pero el logo es de color verde, estaban haciendo remates de temporada escolar y preciso vi esa caja y cuando veo el precio, se van a morir ustedes $2,000, vengo para acá.
¡Claro! $2,000, además que es hermosa la caja, les voy a describir a nosotros, es una caja de metal con un Superman hermosísimo, y adentro tiene pues toda una gama de colores linda, de pura colección, la verdad. Esos son los elementos de colección que al final terminan valiendo más.
No, súper, súper, qué gran artículo de colección, obviamente siempre valdría la pena, algún día lo dijimos, ir a la casa para que nos pueda invitar y conocer todas esas cosas que debe tener allí. Ocultas. Un día con Pola sería un buen plan para ir allá.
Claro que sí.
Bueno, muchachos, sin más preámbulos, hablemos de esta serie que nos ha convocado hoy acá y que obviamente, a mi parecer, empieza muy bien. Yo empiezo a verla y me parece que ese primer capítulo de la segunda temporada, y no sé si a ustedes les dio la sensación, empieza como si hubiera seguido ese último capítulo de la primera temporada, o sea, era como, uy, aquí no hubo un salto en el tiempo ni nada, y fue obviamente como haber seguido viendo la extensión de esa primera temporada. ¿Les pasó lo mismo y digamos empezaron enganchados?
Sí, a mí digamos que todas estas series cortas, y especialmente Superman y Lois, son representantes, digamos, de una televisión que es intermedia entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué razón? Ustedes se acuerdan de nuestra época, que uno veía otras series, eran 22 capítulos, aquí en Colombia no existía ese concepto de temporada, sino se acabaron los capítulos doblados al español, Ya en Estados Unidos, pues obviamente ustedes saben que tienen el inicio de temporadas ahorita en otoño, hacen parones de Día de Acción de Gracias, de Navidad, luego llega lo que llaman el mid-season, donde llegan otras series de reemplazo, y así de manera intermitente hasta mayo cuando termina la temporada. Entonces digamos que aquí no estamos acostumbrados a eso. Lo que sí se acostumbró a las nuevas generaciones es que en estas plataformas, en Netflix, en Disney, en HBO, llega toda la serie. De hecho, son ahora series cortas, no son 22 capítulos, y me parece que en eso se beneficia porque hay menos relleno, hay mejor historia para disfrutar, literalmente.
Sí, estoy de acuerdo, y eso que decías, Carlos, sí es lindo, y gracias a HBO, de verdad, le doy muchas gracias. Ojalá no se acabe como está el rumrum por ahí que se va a acabar, pero gracias a HBO porque nos trae estas series que siempre los amantes de los superhéroes y de los cómics queremos ver, y además que hizo que si hubiese un hilo de la primera a la segunda temporada, o sea, que si yo mañana comienzo a ver Superman Lois, que no sabía que existía, puedo vermela de corrido sin sentir un corte ni una diferencia tan grande entre una temporada y la otra, aunque yo con esta segunda temporada sentí una montaña rusa, o sea, unos picos muy altos y unos picos muy bajos.
Sí, a diferencia de la primera, que sí fue como muy parejita, lo decía al inicio, es como que también tuvo sus cosas, y yo creo que parte de eso también se fundamentó, digamos, en los villanos, pero ya vamos a ir hablando un poco como de ese desarrollo. Yo recuerdo que precisamente la temporada pasada a los tres nos había gustado y habíamos salido como extasiados de esa primera temporada. ¿Nos pasó lo mismo en esta segunda temporada? O sea, al final llegamos así de extasiados. Además, antes de que me respondan, estamos en un momento coyuntural de DC en donde están pasando muchas cosas. El día de hoy que estamos grabando este capítulo, si usted lo escucha, en el 2050, pero digamos que hay hasta una coyuntura con Henry Cavill y todo el tema de Superman está como muy sensible. Entonces la coyuntura de esta primera temporada es distinta a la segunda, pero ¿sí les queda esa sensación al final o no?
Digamos que hay un tema muy interesante, no sé si de pronto me adelanto un poquito de spoiler, pero es una versión diferente de un enemigo clásico de Superman a la que todos estábamos acostumbrados. De hecho, se vio como hasta el 2004, que fue una época relativamente oscura para DC Comics. No digo mala, sino oscura, porque eso fue previo a un evento llamado Crisis Infinita, donde literalmente todos los héroes perdían la fe, y creo que se alimentó de eso. Yo creo que esa fue una de las grandes sorpresas, porque si ustedes vieron, lanzaron cohetes por otro lado y uno decía, Dios mío, va a ser la muerte de Superman otra vez, ese tipo de cosas, y no fue así. Sí hubo guiños a la serie, ese tipo de cosas, pudimos ver otra versión de parte de la mitología del personaje. Digamos que yo voy a ser honesto, de parte de lo que es la trama de Lana, la infidelidad del esposo y el tema de la bisexualidad de la hija de Lana, pues como que sobraba un poco. Es un mal necesario, pues, por ese tipo de cosas, porque ya están los personajes, pero yo creo que hasta uno parece un niño pequeño en eso, y uno dice, quiero ver a Superman, quiten eso que no me importa. Es algo similar, perdón, que de pronto me siento en la palabra, a lo que pasa con las películas de Transformers. Nosotros crecimos viendo las batallas de Optimus Prime, de Megatron, etcétera, etcétera. A mí qué me importan los problemas sentimentales de Sam Witwicky, yo pagué por ver robot peleando.
Claro. Total. Pero miren que antes de que le demos la palabra a Leito, mira que eso me da pie para decir, la primera temporada también, digamos que una de las exaltaciones que le hacíamos era ese drama familiar, ¿no? Que también, digamos, era chévere, que también no era simplemente ver a Superman volando, que además también de eso hablamos y invitamos a los que no han escuchado esa reacción a que vayan y la escuchen, donde pues también los temas de presupuesto, pues es que tener a Superman volando todo el tiempo en CGI, eso cuesta. Entonces, si lo tenemos un momento, logramos hacer un gran momento en el capítulo, pero el resto es una trama familiar. No sé si esta temporada fue excesiva o no fue tan bueno en el guión, que eso también es fundamental, digamos, a la hora de tener esos dramas familiares. Leito, ¿cómo le fue?
Bueno, no, como decía al principio, es una montaña rusa. Yo vi más presupuesto, se nota un poco más el presupuesto, pero también vi más la novela. O sea, era chévere ver a Superman en la primera temporada con drama familiar, pero esto es una novela, esto es un novelón. O sea, esta segunda temporada, qué pena los spoilers total, estos son spoilers, para mí es una novela. O y una novela estilo Pasión de Gavilanes, o sea, tal cual. Y creo que es porque yo me imagino que en algunas oficinas dicen, ah, vea, funcionó mostrar al Superman más humano, porque además era otra coyuntura, ¿no? Mostrar al Superman más humano. En la primera temporada teníamos esas discusiones respecto a DC, que Superman, ¿qué más iba a hacer? Que lo más importante de mostrar a Superman era su lado humano. Y sí, yo también siento que se pasaron con ese drama novelesco, pero a la persona que está viendo al lado de uno de esos, pues le gusta de pronto. A mí no, pero vi capítulos con diferentes personajes, amigas y amigos, y les parecía como chévere, como que, uy, ¿qué va a pasar? Yo decía, pues no sé. Los villanos me parecen extraños. Claro, es que es cuando uno ya es fan de Superman, que le cambien la historia, que no sea del canon así, pues, pero está chévere, o sea, es cuestiones de que por qué tiene que ser lo mismo, ¿no? Vamos a cambiar un poco la mitología del superhéroe. Pero a mí lo que más me dolió de la serie, que es lo que más me gustaba también, era que hacía parte de un universo y ya no. Se siente que ya no hace parte de la Arrowverse. Y eso me duele, eso me parece que fue una falla de los productores y los creadores de la serie.
Pero eso también hace parte de la crisis que digo yo, pues o crisis o como momento coyuntural o momento de fusión o llamémoslo como lo queramos llamar, de que está viviendo, digamos, la casa de DC a nivel, digamos, cinematográfico, está tratando de organizar y cerrando. Es más, creo que, no sé si a ustedes también les da la impresión, pero ellos el Arrowverse lo quieren aniquilar, o sea, chao Flash, chao Supergirl.
Sí, no. Lo que pasa es esto, Carlitos, y digamos que aquí ya vamos a entrar con un poco de ficción corporativa. Si ustedes vieron lo que pasó con Warner esta semana, y que lo pudimos hablar con JP en el live de Comic Con, es que Warner está haciendo una reestructuración o reingeniería económica. ¿Qué pasó? Obviamente el Superman y Lois iba a ser parte del Arrowverso, pero llegó el tema de pandemia y ustedes saben que tenían que cumplir una serie de normas muy estrictas que eran bastante costosas, por lo que el traslado de gente, posibles contagios, que si uno de los protagonistas se enfermaba de COVID tenían que cerrar la producción 3 semanas y ahora sí tenían que pagarle un mundo de gente, pues obviamente era una parte comprensible. Segundo, ustedes saben que de todas maneras el tema de la pandemia afectó económicamente mucho a las empresas, esto es un negocio, y cuando Discovery tuvo el tema de la fusión, también absorbió una deuda de 43 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? La cadena de CW no está generando dinero, o sea, está el buen nombre, y por eso Paramount y Warner la están vendiendo, y los que la van a comprar es una cadena que ya hace como programación más adulta, que se llama Nexstar en los Estados Unidos. Al cancelarse los otros programas, pues obviamente no tenía como mucho sentido a nivel económico de decir, oiga, vamos a seguir con el Arrowverso. Y un ejemplo de eso es este cómic que yo tengo acá. Este cómic lo lanzaron, aquí dice Superman y Lois 2, Earth Prime. Era un cómic en 5 partes donde incluía Batwoman, Leyendas del Mañana, Flash y todas esas series, pero las que se han cancelado eran Leyendas del Mañana y Batgirl. Sí. Digo, Batwoman. También había un cómic de Stargirl. Pues digamos que la solución más salomónica era dejarlo como con su propia tierra, pensando que ya iba a pasar a este tema, que por cuestiones de derechos contractuales, ellos no tienen, digamos, como para decir, unimos en HBO Max las series del Arrowverso, porque eso está atado por otros 2 años por contrato a Netflix. Claro. Entonces no las vamos a ver de momento. Entonces, obviamente no estoy defendiendo, sé que esto en últimas es un negocio, y una cosa son los fans y otra cosa son los directivos que en claro. Esas reuniones tienen que responderle a accionistas y que me van a decir, oiga, usted les entregamos el mando de esto, ¿qué están haciendo? ¿Cuánta plata nos está redituando?
Bueno, a mí me dolió, sea como sea, dolió, y dolió bastante, o sea por cuestiones que sea, porque nos tocó verla así, me parece que la serie perdió fuerza en eso, me parece a mí. O sea, la primera temporada le gana por bastante, por cosas como esas. Son pequeñeces que al final le dan el sabor. Es como decir la sal para la sopa.
Pero eso que usted y que plantea Alex es Es interesante, pues, porque, digamos, uno acá pensaría, ¿están haciendo entonces bien las cosas? ¿Esa reorganización bien? Y yo sé que nos salimos un poco del tema, pero es que es tan coyuntural lo que está pasando, que además esta semana se cancela y es la noticia bomba hoy que estamos grabando, digamos, este podcast, y es la cancelación, obviamente, de la película del universo de Batman, de la Batifamilia y todo lo que generaba esto, hasta Keaton estaba allí mezclado y todo. Y antes de darle la palabra, yo siempre decía, cuando salía un mal producto, oiga, es que eso no hay cabezas ahí que vean un producto y que se den cuenta que está mal hecho y digan, venga, no, cancele esa vaina, porque sacan eso hacia la guachapanga. Hoy se da eso y los fans obviamente están muy molestos por eso. Ya veré por ahí el pidiendo el corte del director en futuros años, pero ¿cómo les pareció eso y eso qué tanto tiene que ver con esta coyuntura y lo débil que puede ser esta temporada a diferencia de la primera?
Bueno, pues precisamente ese tema de reorganizaciones. La serie por ahora está segura porque ustedes saben que está generando audiencia. Estamos en un modelo totalmente diferente de televisión en la actualidad. Si ustedes se han dado cuenta, Netflix no ha ocultado el tema de problemas económicos, despidos, ese tipo de cosas. Como dijeron, las series no son baratas. Imagínense con las nuevas tecnologías que tienen, por ejemplo, las de Star Wars, Andor, Obi-Wan, ese tipo de cosas, bastante costosas. Sé que me voy a meter en camisa de once varas acá, pero, por ejemplo, la fase 4 de Marvel no fue tan buena como las otras. Tuvimos productos de verdad bastante regulares. Thor me pareció supermente decepcionante esa película. Y el tema que también surgió, que por el afán de entregar productos, los efectos no eran muy buenos, queja de mucha gente del tema de efectos visuales, que nos tienen trabajando como locos, y son productos que están como arreglando sobre la marcha. Se dan cuenta de errores, tienen, digamos, como la opción de corregir rápido, por lo que son archivos digitales, pero siempre va a quedar ese errorcito ahí, siempre se los van a sacar en cara.
Eso, ¿sabes qué? Eso que dice Alex, yo lo siento en la serie, en esta segunda temporada, siento que no estuvo tan bueno el CGI. La primera a mí me impresionó, la verdad, pero siento que hay más dinero en esta. Siento eso, no sé si sea, es mi sentimiento, no sé nada de cómo estén las cosas allá, ni sé si le metieron más dinero o no, pero siento que hubo más dinero, pero que fue hecho más a la...
Y ahí intervienen, digamos, una pregunta interesante, y es, primero nos vendieron a Bizarro. Obviamente nos toca una fibra delgada al fan de Superman, porque pues creo que es uno de los más emblemáticos y populares, aparte del señor Lex. Pero terminamos embaucados en otra villana, que ahí quiero recurrir a los grandes datos de Alex, y es, ¿esa villana existe en los cómics? ¿Y qué tanto fue? Y si no fue adaptación, ¿qué tan cercano fue?
Fue medianamente cercana, porque eso pasó en el año 2004, reciente, se puede decir, en las páginas de Adventures of Superman. El parásito original en ese momento estaba muerto. Ellos dos surgieron de un experimento durante una trama en la que el profesor Hamilton se volvió un villano llamado Ruina. Fue más o menos cercana a ese momento, pero digamos que lo interesante es que los villanos de la serie han tocado fibras sensibles de la realidad. La primera temporada tuvo a Morganetz con el tema financiero que estaba afectando a Estados Unidos en este momento, y lo comentamos acá. Y en este caso, la nueva villana, Ali, o el parásito, como le quieran decir, pues digamos como que toca ese tema de ese extremismo religioso que ve uno en Estados Unidos, que no es ajeno, y ustedes mismos lo han visto. Voy a poner un ejemplo, el movimiento MAGA, que totalmente distorsiona temas de religión, temas de política, lo que pasó en la toma del Capitolio, que uno dice, oiga, pero siguiendo ciegamente a este señor, empezando por ahí, y también un grupo de gente que ustedes ven vestidos y ataviados de bandera, reunidos en un sitio, porque, ay, es que va a resucitar John F. Kennedy Jr., uno como que... ¿eh?
Alex, muy pegado a Superman, ¿no? Allison Mack, nada más, Allison Mack estaba metida en una de esas sectas y terminó en la cárcel, que es una de las protagonistas de Smallville. Ahí está.
Exactamente, y ese ya fue otro tema donde ella dice, no sé cómo me embaucaron, pido perdón, pero el daño ya estaba hecho. Quienes han tenido la oportunidad de leer cómo era ese tema de reclutamiento, y hay un tema también cultural ahí. ¿Por qué razón? Y aquí me voy un poco geopolítico. Si ustedes ven, Estados Unidos es una nación enorme, tiene tres husos horarios prácticamente, pero casi todo el desarrollo está orientado costa este y costa oeste. La mitad de Estados Unidos es una región rural. Quienes han tenido la oportunidad de visitarlo saben que en esa región rural son carreteras largas, no hay mucho avance tecnológico, la señal de internet es perversa. Y es gente que de verdad de pronto no tiene un nivel como educativo, es presa fácil de esos predicadores, de políticos, y por eso uno ve como ese tema de fanatismo tan acérrimo, y sobre todo en una serie así donde lo plantean que puede separar familias,
Yo creo eso,
literalmente.
que Superman lo dice es familia, o sea, si uno piensa, el público estadounidense ese que habla del, eso es lo que, o sea, la hija bisexual, el engaño por parte del papá, todo eso, esa novela es hecha para ese público, en realidad, que es el grueso que ve una serie para poderla seguir haciendo. Yo la verdad, a pesar de que la segunda temporada no me pareció extraordinaria, me parece bien. Y me encanta que sigan haciendo cosas de Superman, sea lo que sea. Y este Superman cada vez me gusta más. O sea, si terminamos la primera temporada hablando de Oshilin como un gran Superman, ahora lo reafirma él y Luisa también. O sea, ellos dos la hacen. O sea, la torta está completa a pesar de que se vuelva novelesca la cosa y de los amores y de los villanos ahí, como reforzados. Pero está bien, o sea, al final ellos dos sacan la
Pero
serie.
sí es la mejor Lois, de las que hemos tenido cinematográficamente, es de las mejores
Sí.
y lo reivindica. A mí me gusta mucho y enfatizo mucho en la reivindicación de la mujer, o sea, el papel de ella como mujer empoderada, además de su amiga, colega, socia ya en
¿Próxima
esta
villana
temporada,
será?
en el
¿Será
medio.
próxima villana? Ya
No lo
estábamos,
sé, no lo sé,
la temporada pasada, yo quería entrar en este tema con ustedes, que lo hablamos. Pensábamos que uno de los hijos iba a ser el villano, sí, pero no, ¿no? O sea, terminó siendo un superboy malo, pero era de otra tierra, de la tierra bizarra. O sea, no fue.
Ya nos vamos a meter con eso, pero les quiero hacer una pregunta antes de entrar en esa intríngulis, y es el tema de los secretos, porque además nosotros hemos tenido siempre esa, pues, cómics e historias donde la identidad secreta de los superhéroes, pues, es muy importante. No revelarla, pues, obviamente, es vital, y acá se maneja mucho ese tema del secreto. A mí me gustó algo, y es cuando dijeron una frase por allá como: o sea, uno no debe contar los secretos sino cuando está preparado, ¿no? No como cuando el otro, uno se lo exige como pareja, amigo, padre, lo que sea. Y yo creo que el tema de los secretos me pareció bueno, porque además los hijos también se ven sometidos a ello, la presión de contar un secreto, pero también quién lo recibe. Ahora que hablábamos de la amiga de Lois, ¿no? Ella feliz porque recibió ese secreto, pero creo que es una gran responsabilidad. Les quería simplemente hacer la pregunta de ustedes qué piensan con ese tema que es tan coyuntural en el tema de los superhéroes.
Pues digamos que en los cómics hubo un error fatal de Brian Michael Bendis, que fue revelar la identidad de Clark. Aparte de crecer a Jonathan, que voy a ser honesto, no me gusta el desarrollo que ha tenido el personaje. Tengo ideas de cómo lo podían arreglar, pero eso es implícito, obviamente, para proteger la familia, crear como ese tema de tensión. Y hubo un tema muy importante ahí, que fue cuando Jordan quiso ayudar a la muchacha en la tienda
A
que
la
la
novia.
estaban robando, se cambió rápidamente y quedó grabado. Y tuvo que recurrir al abuelo para que borraran esa grabación. ¿A qué voy? Este año en Nueva York retiraron la última caseta telefónica, que ustedes saben, eso con el clásico Superman. Uno veía el tema de que se cambiaba, era algo implícito en el personaje, pero los tiempos cambian, ya la gente no utiliza casetas telefónicas, ya es muy difícil de pronto de por sí cambiarse, porque ustedes saben que toda la ciudad tiene cámaras, cualquier persona puede ver eso y los obliga a ser mucho más cuidadosos, entonces genera otro tipo de narrativa, pero siempre debe existir, perdón, ese tema de tensión, proteger la familia, saber a quién se lo dice y obviamente el tema de generar consecuencias. Eso que pasó con Jordan cuando le dijo esto a la novia, pues obviamente es un poco irresponsable. Yo creo que también retrata lo que muchos vivimos de jóvenes, que por amor hicimos estupideces, ese tipo de cosas, que es un amor de infancia, pero ya después uno como que lo olvida, sigue caminos separados. Lo mismo pasa como con los amigos del colegio. Ya uno toma después caminos separados, se encuentra con ellos y el recuerdo de uno choca con lo que son en la actualidad.
Es que eso es la serie, lo que dice Alex, eso es la serie. Si usted no la ha visto, véala en familia. Eso es la serie. Es que la serie trata de puros problemas familiares y le meten pues el heroísmo como gancho, pero la serie es muy familiar. La serie, eso me encanta. Sí, o sea, uno dice, ah, la novela y todo, pero eso pasa. No, además, al final también cuando Superman le cuenta a Lana, Clark le dice, yo soy Superman. Eso es
un momentazo.
Sí, un momentazo, pero le da una responsabilidad siendo ya alcaldesa.
Pues ella ya se siente como súper respaldada, ¿no? O sea, y cómo es el peso, y eso pasa en la vida real, ¿no? Cómo es el peso también cuando alguien te juzga y cuando tú tienes algo de mucho peso que estás ocultando, pero cuando ya se lo cuentas al otro, el otro compensa el nivel. Ah, ok, ahora te perdono, ¿no? Pero si es una estupidez, y no, si no te perdono, veces. Hubiera seguido indignada, porque ella estaba súper indignada.
Claro, estaba súper indignada, pero pasa varias veces en la serie, ¿no? Pasa, y en todas, desde la primera temporada.
Total. Es como... Pero ¿a ustedes qué les pareció eso que planteaba Leo, que me parece? Eso no sé, o sea, es como una tendencia también ahora con Stranger Things, Los Dos Mundos, o sea, es que hay muchas series que están girando alrededor del multiverso y de un mundo alterno, entonces uno también diría... ¿Cuál será el otro Bobcito del otro lado, el otro Leito, el otro Alex? Pero sí, no sé si eso les gustó esa trama, porque además está como muy de moda en las series de ahora, ¿no?
Digamos que el problema a largo plazo es que ese tipo de cosas va a denotar de aquí a unos años qué tan vieja es la serie. Lo mismo pasa cuando usted mete referencias a películas y ese tipo de cosas. Ejemplo, hace 32 años cuando uno veía Los Simpsons y tenían referencias, por ejemplo, al Fugitivo, a las películas de Kubrick, uno muerto de la risa. Esta semana en mi trabajo estaba haciendo yo una referencia a Los Simpson y alguien me dijo, no, es que me gustan los capítulos nuevos como el 2018 para acá, me hizo sentir viejo.
Porque no entiende las referencias.
Me pasó hace unos años cuando estábamos, exacto, pero también me hicieron sentir viejo la otra ocasión cuando estábamos viendo Karate Kid 3 en alguna parte y preguntan, ¿qué es eso? Yo, no, Karate Kid 3, mire, esta parte es chévere cuando Miyagi vuelve a entrenar a Daniel San. Y me dice, no, yo la única película que conozco de Karate Kid es con el hijo de Will Smith y uno como que...
Sí, ya,
no, claro. Falta la canción de una hebra de cabello adorna.
Sí, no, a mí me parece que es la moda y siempre va a pasar, siempre va a pasar. O sea, lo que está funcionando, cojámoslo, pues a vender, es un negocio. Porque decía Alex al principio, eso es un negocio. Y la verdad, a mí no, yo hubiese preferido que DC tomara otro camino, ya que los otros le ganaran el multiverso. Sí, a mí me parecía así, pero pues vamos a ver qué pasa. Y sí, también todas las películas, si tú ves, tienen el multiverso del Doctor Strange también tiene que ver como con terror y así. Yo creo que eso es lo que le quieren meter también, ¿no? Cada vez que pasaban al otro lado había esa tramita como de uff, nos van a asustar, como eso, como Stranger Things. Entonces, como que eso vendió.
Los ponían dark, todos estaban todos dark.
Sí, sí, vendamos. Oye, eso a la gente que es lo que está gustando.
Leo.
Señor.
Aunque eso de multiverso del terror, pues no sé, somos generaciones diferentes, pero yo creo que cuando uno a los 13 años ya había visto Pesadillas sin Fin, estaba viendo Hellraiser, otro tipo de cosas, pues uno como, ¿qué terror eso?
Sí, bueno. Sí, el terror ha cambiado. Claro, ya no es tan gore.
Sí, es sí, que sí. Es el tipo de terror de hoy en día, ¿no? También, ¿no? Es que el terror, las películas de terror de antes no se hacen. Ese terror desapareció.
Our dad told us all these stories about growing up here.
Tell you it sucks.
Actually, I think he kind of loved it.
Oiga, muchachos, y ahora que hablábamos de ese tema de los Supermanes y que hay tanta coyuntura con Henry Cavill y Leito ahora mencionaba que este es un gran Superman, ¿ustedes creen que sí, en algún momento dice, oiga, ¿y por qué no dejamos a este man como el Superman de la Trinidad que tanto estamos logrando? Aunque ellos creo que están logrando unir otra vez a los originales, pero si Cavill no, ¿cómo ven esa opción?
Ya, para mí ya perdió. Yo siento que DC es así, DC, o sea, DC se dio cuenta que además preciso Ezra Miller hizo lo que hizo porque eso iba viento en popa esa película, no sé si algún día la lleguemos a ver. Pero DC es así, DC prefiere contratar a alguien nuevo y hacer otra cosa que coger a alguien que ya hizo de Superman. O si no, yo hubiese, para mí, hubiesen cogido a Flash, el de la serie, un gran Flash. O, no, tantas cosas, el mismo Batman de Keaton. Por eso lo vuelven y lo toman, pero como el Batman de Keaton, no es, vamos a hacer un nuevo Batman con el Batman que ya fue Batman, no. Yo siento que DC es así, no va, o sea, ya perdió la oportunidad, ya es el Superman de la serie de Luis Superman. Es lo que yo siento.
¿Y Cavill vuelve?
Ojalá.
No, ojalá, pero está muy...
Para que fuera el dueño de DC.
Pero con estas decisiones uno pensaría, ¿no?
Que venga, hagamos una película, hagamos todo, yo, hagamos una, hagamos todo un universo a través de estos personajes que ya demostramos. O sea, lo único que cambiaría es a Ezra Miller porque se volvió loquito, pero el resto...
Pero ellos quieren, lo que digo es volver como a formar la... Porque es que volvieron a meter ahí a Ben Affleck cuando ya estaba super mega descartado, pajeado por allá después de esa boda, para todo flaco, ojeroso, desgastado. ¿Dónde quedó ahí la adrenalina? Que Pattinson le regala adrenalina a ese pobre muchacho. Pero lo van a volver a traer, ¿no?
Está más flaco que Christian Bale.
¿Ustedes se acuerdan el gran error de DC cuando salió en el tráiler la Trinidad? O sea, ¿ustedes se acuerdan qué sintieron en ese momento? A mí me pareció increíble. Yo creo que yo lloré de la felicidad. Esos tres me parecieron espectaculares. Sus trajes, su físico, sus formas. No dice, acá están. Para mí nunca debía haber salido en el tráiler. Para mí debía haber salido hasta en la película. Pero salió en el tráiler, bueno, listo, nos spoilearon. Porque esa era la verdad, lo mejor de esa película. Para mí que la odié, que vuelvo y digo, la odio, no importa. Es esa escena cuando salen los tres y suena esa guitarra eléctrica. Y bueno, una trinidad de verdad por fin en el cine. Y nos la quitaron tan pronto. Yo creo que ahí debe ser.
Pues esperemos que vuelva porque hay mucha gente que lo aclama. Pero pues obviamente ahí está el tema económico. Sabemos que él no se está haciendo joven cada día. Digamos que yo creo que más que un actor, el error de muchas de estas empresas es matar un personaje y volver a empezar con la historia. O sea, hagan como en los dibujos, hagan como en las películas de James Bond clásicas, es la misma historia pero con otro actor. Es como cuando ustedes en una revista de cómic se acostumbraron a ver un dibujante, pero ya se le acabó el contrato, no quiso renovar. Sigue la historia con el mismo escritor, pero con otro artista, pero es el mismo personaje. O sea, yo no le veo punto a eso. No tengo que estar cada 5 años volver a hacer la misma historia que viene de tal parte y todo eso. No, sigue la historia. Yo creo que a estas alturas, en los últimos 20 años, hemos visto cuántos relanzamientos de Superman otra vez, que el tema de la nave, ese tipo de cosas. El Superman y hoy lo hicieron en 10 minutos, listo, sale. Y ya entramos uno viendo a Superman rescatando al niño. No hay necesidad de volver a empezar todo de cero.
Y eso que hablabas ahora del raye con el hijo, pues verlo así como en esa faceta del otro mundo, y que tú mencionabas de creías cómo solucionarlo, cómo lo ves ahí. Además, porque en los cómics ese es un personaje que ahora también está pues coyuntural, del que pues obviamente se han sacado recientes historias y polémicas,
¿sabes? Pues digamos que ojalá si yo tuviera el poder de esas historietas, hombre, una solución sería descubrir que Jonathan de los cómics no es el verdadero Jonathan, sino el de Tierra 3, que escapó de la tiranía del papá. El verdadero Jonathan está allá atrapado y se tiene que unir toda la superfamilia para ir hasta allá, pelear con Ultraman, con la Sociedad de la Injusticia, y regresan a Jonathan a esta tierra. El otro obviamente se queda viviendo acá como parte de la familia, se va con Jay Nakamura, los otros y forman unos nuevos Outsiders, y él toma otro nombre con la S, Strange Visitor, por ejemplo.
Uy, pero la tienes clarísima, escríbelo. Escribámoslo.
Va a tocar patentarla. Y yo pues obviamente volvería a tener Action Comics y Superman con el
Superman. Por eso.
Tendría Outsiders liderado por Jonathan de Tierra 3, tendría un título Super Familia donde salgan Steel, Superboy, Supergirl y Jonathan. Y volvería a traer Superhijos, que va a tener película dentro de poquito.
Y con Supermascotas, que está ahí, ¿no?
O sea, potencia en la franquicia.
Bueno, que dicen que va a tener película, yo ya no le creo nada de ese.
Dicen no, ya sale el trailer animado de Super Sons. ¿Y por qué lo comento? Porque yo creo que a mí también me gusta Batman, me parece chévere. Pero es que, digamos, tener al mes 32 revistas de Batman, pues hombre, por algún lado tiene que haber un bajonazo de calidad. Y como comentábamos en una ocasión, Batman unido con un grupo de blogueros o con un grupo de gamer, pues como que no cuadra. Una basura completa. Y hay series que no van a ser igualmente buenas. Y obviamente tienen una gran cantidad de franquicias ahí. Yo voy a ser abogado del diablo acá. Y con el perdón de los que les gusta Batman, de los que les gusta Scooby-Doo, hombre, tienen hijo de mil franquicias. Hanna-Barbera tiene los Picapiedra, los Supersónicos, tiene Don Gato, el Oso Yogi, y todo lo que uno ve todo el tiempo es Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. Dice aparte de eso, tiene la Liga de la Justicia, el Hombre Halcón, el Hombre Plástico, Lobo, los Hombres de Metal, y aquí puedo seguir el resto de la noche. ¿Y por qué tiene que ser Batman, Batman, Batman? Ah, es que como del universo Batman tengo el Guasón, tengo Harley Quinn, tengo Miniserie del Pingüino. Párenle, tienen mucha variedad. Marvel lo hace y uno ve que estén sacando 40 series de Spider-Man o como pasaban los 90, 350 de los X-Men.
Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, yo siento que eso le sirvió a Marvel, que haya vendido sus personajes icónicos para estar sacando de los otros y darse cuenta que de los otros podía sacar un buen
Lo que pasa
dinero.
es que aquí viene lo que decía Alex hace un momento, y era que desafortunadamente esta última fase de Marvel no fue la mejor y no fue, y fue además acompañada con estos personajes que no son tan fuertes. Mientras que en esa primera, digamos, camada, pues teníamos a los de primera línea. Es una discusión, pues, que sería interesante tenerla,
Pero
pero,
estamos en
pero.
Superman Lois segunda temporada. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Qué no les gustó de verdad de la serie? O sea, ¿cómo, qué personaje de verdad ustedes dijeron, no, esto no me gustó a mí para nada?
Yo sigo insistiendo que uno de los personajes ahí que sobra, que es como el Godínez de la serie, el esposo de Lana.
Además que uno lo odia, ¿no? Que es como fastidioso. Cada vez que aparece es como, ay, ya, cállate. Sí,
Y
sí,
encima
sí.
ese doblaje que le pusieron a esa voz, Lana, ¿sabes? O sea, yo te
Yo
amo,
la veo
Lana.
en inglés.
¿Qué onda, Lana?
Tengo que hablar en español. Es que en español últimamente los mexicanos se están dando, se están, oye, güero, ven, dime. La verdad es que prefiero hablar en inglés por el doblaje. Está cada vez más
Total,
bueno.
total. A mí el personaje que no me gustó mucho fue la villana, o sea, como la interpretación, digamos, de ella como tal, no me convenció tanto. O sea, yo creo que la trama por el lado del análisis que hacía Alex al inicio con las sectas y todo esto, creo que además no solamente en Estados Unidos, sino hasta aquí en Colombia donde grabamos el podcast, pues también, y sé que en muchos lugares donde ustedes nos escuchan, pero la protagonista, la interpretación de ella a mí no me convenció del todo. Y si hablamos de un personaje fastidioso, la hermana de Lois. Ah,
¿Saben que
qué
siempre
gata
lo ha sido?
fastidiosa.
Yo siento que esa hermana en los cómics, en todos lados, siempre ha sido como fastidiosa. A mí tampoco me gustó lo que dice Carlitos, lo que dice, no me gustó. Pero hablando de cosas que no me gustaron de la serie, ya no un personaje en sí, sino de cosas, es que yo sí vi la buscando un norte a la serie que nunca encontró. O sea, cuando al principio estaban estos superhéroes del gobierno, que tenían como también el símbolo de Superman. Los dejaron ir como muy rápido, pues el Bizarro los mató rapidísimo. A mí esa historia me parecía chévere, como que, uff, acá hay tela donde cortar y la cortaron.
Oiga,
El
y
Bizarro también lo
Leito.
mismo, como que tuvo ahí su momento álgido, pa, pero chao rápido, llegó un militar y lo mató facilísimo. El militar también, pues Anderson creo que es que era el apellido.
Sí, no,
¿Sabe?
aquí le tengo de hecho un dato curioso, pero lo
Sí,
busco
sí.
por acá, que es.
Y eso me hacía acordar del reino de los Supermanes, es que por ahí podían, o sea, meterse con un montón de
Sí,
cosas.
había mucha tela por cortar, pero nunca encontró un norte y terminamos con una secta.
Bueno,
Ahí está.
ese es el dato. Este muchacho que ustedes ven acá, que inicialmente no le gustaba Superman, pero que después sí, se llama Mitch Anderson, que fue el militar en la serie. Y si
El militar.
ustedes leían historietas en los 90, lo que sacó Editorial Viz, ese muchacho después se convierte en un héroe llamado Outburst. Lex Luthor lo manipula y crea un grupo de héroes jóvenes llamado los Supermanes de América.
Señor, sí,
Entonces,
que
digamos que
de ahí sale, claro.
esa es la referencia y de ahí viene, pero ese grupo llegó tan rápido como se fue, no tuvo como mayor trascendencia.
Y lo mismo en la serie. Lo mismo en la serie fue así, cada villano era así, cada cosa, o cada trama que iban a hacer, lo mismo, que la novia del hijo lo engañó. Yo dije, uy, acá va a haber algo más novelesco, pero bueno. No, la oportunidad. O la novia del otro le vendió las drogas y él tuvo que esconder las drogas y lloró, pero y ya. Entonces, como que, bueno, a mí me falta eso. A mí sí me faltó como que hubiese tenido un norte y siento que es eso mismo de todo lo que está viendo DC, lo está mostrando en sus series y en esta que a mí me sigue gustando la serie, no porque sea Superman, la verdad, porque sí, todo lo de Superman me va a gustar, pero la serie es buena, pero sí le falta, ojalá que se va a hacer tercera temporada, espero, tenga un norte más definido y como un hilo conductor, porque, ¿qué pasa? ¿Saben qué? Es lo que hablaba Alex al principio, es una serie de este nuevo formato de serie de TV, pero tiene como los errores de las series antiguas. Cada capítulo es una cosa y no va unido, sino como terminaron haciendo un amasijo ahí, que era lo que pasaba con Smallville, pero uno entendía que era un capítulo cada 8 días, que tenía que abrirse y cerrarse, o quedaba en continuar ahí, entonces daba otro, que no había tanto un hilo conductor como que tenía que ser para toda la serie. Eso me parece a mí que le falta a esta serie. Un hilo conductor para toda la serie.
Oigan, ¿y saben de quién no hemos hablado? De la pareja papá e hija, que pues también en esta pues juegan un papel total preponderante y
total, pero también sí lo siento malgastados. O sea, termina la primera temporada y dice uno, ¡oh, llegó la hija! Ahora esto se va a poner bueno. Y sí, como que, ¿qué pasó con eso? Sí, como que
y no, ese es el problema. Ese es el problema de pronto de esas series corales, que de pronto no le dan mucho tiempo al personaje. Los actores me parecen excelentes. Yo ya estoy queriendo que el otro diga, oye, tú has sido un gran amigo, John, puedes utilizar mi escudo y sí, te regalo esta capa, porque el resto es una armadura tipo Iron Man que tiene como su inteligencia artificial y todo eso. Hombre, chévere que tiene el martillo, pero hombre, ya es hora de que le den el escudito. Lo sí, mismo sí, a Natasha, por favor, ¿qué les cuesta? Ya le están pagando derechos a los autores por eso, que ese es, digamos, una de los temas que más me gusta de DC frente a Marvel. Qué pena que ustedes van a decir, es que usted solamente habla en favor de DC, pero es que ellos desde hace muchos años tienen un tema con los dibujantes, y es que si su personaje aparece en televisión, aparece y todo eso, le dan no solamente el crédito, sino también va a recibir platica, que es lo que no sucede con Marvel. Y les cuento un dato curioso: un escritor ya fallecido llamado Len Wein, que fue el co-creador de Wolverine, y también creó para DC varios personajes, incluyendo a Lucius Fox. Ustedes lo han visto en las versiones animadas, lo vieron como Morgan Freeman en las películas de Batman, y él comentó años antes de morir, oiga, gracias a Lucius Fox pude cambiar de casa, tengo buen seguro médico, y por Wolverine solamente me han dicho gracias.
Uy, datazo. Qué buen dato, qué buen dato. Sí, 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 y eso me da pie para preguntarles, ¿qué esperan ustedes de la próxima temporada? O sea, esa tercera, que sé que ya han dado pinitos, pero concretamente, ¿les gustaría ver algún villano y qué pasara con lo que quedó, digamos, esta segunda temporada? Alex.
Bueno, antes de hacer spoilers, bueno, les cuento si Leonardo lo vio, ya mencionaron a Bruno Mannheim y por ende va Intergang, y por ahí derecho ya sabemos que viene el señor Darkseid, que no salga como un Darkseid de Smallville, que era una nubecita y uno como que, oiga.
Sí, sí, sí.
Entonces, obviamente, sabemos que va a haber un grupo medio terrorista, armas de alta tecnología. Queremos que los tiros vayan por ahí. Que ya el otro empiece, ya se cree esa superfamilia. Superman, Superboy, los apoyos. No sé si Jonathan va a tener poderes, pero pues que también él tenga sus líos ahí, todo eso. Que Lois vaya creciendo con el otro diario. No sé si vuelva al Daily Planet o algo. Pero, hombre, piensen en el tema de acción. Demasiado romance, dejémoselo a Betty, a Verónica, a Riverdale, que ya está por terminar.
Yo la verdad creo que va a pasar eso, Alex. La verdad creo que no va a salir Darkseid. Yo creo que no. Yo creo que ojalá salga Intergang, no sé. Pero yo creo que vamos a seguir en el pueblo con historias amorosas y viendo cómo salen de problemas familiares y le van metiendo ahí uno que otro villano y cambiándole la historia a los villanos. Es que así nos dejaron la temporada pasada, como, uff, ¿qué va a pasar? ¿A qué viene? Y no pasó nada. Yo creo que va a ser, ojalá sigan buenos de calidad, con una historia menos rocambolesca, pero sí, pero pues no sé qué pensar de DC haciendo cosas. La serie da para mucho, pero creo que seguiremos en el pueblo. En esto, yo creo que la villana va a ser la del periódico, la del periódico de Smallville. Yo pienso eso. Es más, otra cosa que sentí es que sentí que ni siquiera era así. Cuando sale la mamá de Superman ayudándolos y que no salga Kal-El sino Lara. O sea, yo digo, esto es Superman 2. O sea, nos cambiaron el director a último momento y no tienen los derechos del actor o alguna vaina. Sí, es muy raro. Eso es muy raro. O sea, o al menos salgan los dos. No, es muy raro que Lara haya sido la que haya ayudado.
Total, total, total. A mí me da miedo, dando pues un poco como esa perspectiva, mirando a futuro, no sabría qué vaya a pasar por la situación, insisto, que tenemos ahora coyuntural. Creo que se van a seguir tomando decisiones y esas decisiones también podrían afectar un poco a la serie, aunque le doy la razón a Alex, que es un producto pues que hasta el momento es de los pocos que les ha generado ganancias, pues al lado de otras series, digamos como el mismo Black Lightning, pues que era una serie que se estaba también produciendo muy simultáneo, digamos, a esto, y yo creería que pues por ese lado se podría salvar, y esperemos que en esa salvación las decisiones que están tomando pues también sean decisiones acertadas para mejorar la serie. Esperemos.
Yo tengo una pregunta, chicos. Mi pregunta es, al fin el director de toda esta unión y que queda a cargo de todo lo de DC, él dijo que iba a tomar a Superman como punta de lanza, ¿es cierto?
Sí, señor.
Entonces, ¿quiere decir que podemos tener serie para bastante y una serie mejorada?
No, y es que él comentó eso. Cuando él hizo su declaración ante los accionistas, parecía el meme de la Mujer Maravilla de Morgan Edge. Las películas son buenas, pero pueden ser mejores, por lo que posiblemente van a hacer regrabaciones. Quieren volver a impulsar ese tema y más que por darle gusto a los fans, ¿saben por qué es? Por un tema de derechos de autor, porque resulta que estos personajes ya están entrando como en ese umbral de 85, 90, 95 años y corren el riesgo de que algunas versiones o temas del personaje vayan a convertirse en parte del dominio público.
Lo que pasó con Mickey Mouse.
Exacto, pero aquí el problema, y les cuento así rápidamente, no es el escandaloso titular mal hecho, que me da pena decir que son comunicadores sociales que Disney perdió a Mickey Mouse. No, la versión original de Mickey Mouse de Willy el Barco de Vapor de 1928 ahora es del dominio público. ¿Qué es lo que sucede? Por esa razón, DC crea estos escuditos. Por esa razón existe este logo de las letras acá, porque son marcas totalmente registradas. Una cosa es la versión original del personaje, pero otras cosas que le han añadido con el tiempo no las van a perder.
Ah, okay. Pero el nombre, que ¿no es de dominio público después de pasar eso?
No, es que existe una cosa que es de dominio público y otra cosa que es una marca registrada.
Okay.
Entonces, digamos, lo voy a explicar de otra manera. Todas las obras que uno ve musicales de Mozart, Beethoven, Bach son del dominio público.
¿Sí?
Personajes como Sherlock Holmes son del dominio público, Drácula también. Pero si usted hace una versión de Drácula donde quiere que Drácula tenga el cabello rojo, los ojos verdes y que sea lengua sopa y diga, te voy a chupar la sangre, lo puede registrar y nadie se lo puede quitar a usted. Y lo que puede hacer es que renueva los derechos cada 25, cada 50, cada 75 años y tiene sus herederos derecho a renovarlo por 25 años adicionales. Antes de que esa parte vuelva a ser del dominio público.
Ojalá no le pase nada al nuevo director de DC entonces, porque a mí me gusta esa idea de que Superman sea la punta de lanza y que se hagan las cosas basado ahí.
Total, esperemos, ojalá que así sea, igual. Porque eso yo creo que le empieza a poner orden. Es que es más, si lo vemos bien, es el único elemento que le hace falta al rompecabezas, porque pues ya está Aquaman, de cierto modo tenemos un Batman, así nos guste o no, a uno les moleste o les incomode, ahí hay es más, hay tres en este momento en DC, entonces yo creo que el único, y pues está ahí Wonder Woman, el único que nos hace falta ahí para encajar es Superman. Esperemos a ver qué decisiones se toman y que ojalá para que la próxima temporada de Superman pues ya podamos tener algo más fortalecido. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Algo más por comentar de la serie?
Sí, yo tengo, es que yo tenía tantas cosas que nos pusimos, es que estas charlas son muy buenas. Digamos, ¿qué les pareció el traje? A mí me pareció que falló. Yo veo cuando el traje se arruga. A mí eso, y a Hochelin sin camiseta digo, ese es Superman, pero el traje algo le pasa, no sé.
Yo tengo un tema con la dirección de fotografía. Uno ve las fotos de detrás de cámaras y todo. Hombre, el traje berracamente rojo, azul y amarillo. Spider-Man les mostró los trajes luminosos, Tom Holland ya tiene el traje clásico luminoso. ¿Por qué carajos no muestran eso? O sea, yo puedo, digamos, como director de fotografía, decir, hombre, quiero que todas las tonalidades sean verdes, sean ocres, sean azules, pero que ese sea el elemento que resalte como en la película del 78.
Sí.
Y lo que les digo, o sea, no, que hagan el traje más pegado, el man sacó músculo, el man ha hecho papeles así, todo eso. Hombre, que se ve chévere el traje, que de pronto a veces la capa como que no se vea como si fuera una toallita metida en la camisa.
Sí, es un traje que uno dice, eso me lo hago en la casa, porque tienen presupuesto, carambas. O sea, se le ve la goma al traje, no se ve, no se
Se
ve.
ve más cool el de Shazam, de verdad, o el de
Sí,
Black Adam.
tal
O
cual.
sea, pues
Sí.
obviamente teniendo los presupuestos que tienen, pues como serie y como
No,
película.
claro, pero de todas maneras no es la primera vez que tienen que hacer un disfraz, ¿no? O sea, se ve mejor el de Superman de los 90,
Estaba mejor el de la primera
del
temporada, realmente.
total. Total, y eso que eso acá con estas cositas no me gustaba, pero estaba mucho mejor. O sea, a mí me parece que sí han fallado en cosas. Entonces, pero la serie no es mala. Ojo, al que está oyendo esto, vaya, mírela, vaya, disfrútesela, porque la serie no es mala, tiene sus cosas. Y es que acá somos muy exigentes por ser tan fan del personaje, pero.
Pero que sí queda claro que la primera temporada nos dejó más contentos que la segunda.
Total. Total, yo creo que el doble, o sea, la supera por el doble, pero esta no es mala, esta es una serie palomera, esta es una serie que puedes, que puedes ver tranquilamente.
Pero le puede pasar lo que le pasó a Titans, o sea, que si la tercera temporada no es
Sí, se
buena
acaba.
y sigue como en declive, entonces se empieza a perder ese hype porque Titans empezó muy bien y...
Sí, era increíble. Sí, tienes toda la razón, esa es una muy buena comparación. Titans comenzó muy bien con una segunda temporada, que uno la quería por la primera también, como que bien, y la tercera
Hay
fue
que
mala.
esperar, o sea, ojalá
Es verdad,
realmente suba el
es
nivel
verdad.
con, vuelvo e insisto, con estas decisiones que se están tomando. Leito, otro, ¿algún otro temita ahí que quisieras tocar antes de?
No, que la vean y que el casting es increíble. Eso sí, aplausos al casting cada vez. No sé, el único error sí es el villano final, como tú lo dijiste. Pero siento que no fue problema de casting, fue problema más de todo el CGI y todo, que al final el afán del que comentaba Alex. Pero no, nada, una gran serie, fácil de ver, chévere para ver, es chévere, es divertida. Está, además que si tiene ese otro, venga, dejemos enseñanzas en la familia, me parece chévere también. O sea, está bien, ojalá no se les pase la mano en la tercera, esperando la tercera con
Saben
ansias.
que a mí me ha pasado algo particular y es que la he recomendado a dos personas que no son geek, o sea, que son consumidoras de todo tipo de productos y me han dicho como, ay, me recomiendan una serie chévere que uno la pueda ver y les he recomendado y después les pregunto y me dicen, oye, o ni siquiera les pregunto, oiga, estoy súper enganchado con Superman and Lois. Y entonces, pues es un buen termómetro porque es gente que no,
Total.
solo conoce a Superman desde lo que, lo básico, lo básico.
Total, lo que yo te decía, lo que yo te decía, yo la veía con personas y que no son nadie y se enganchaban. Entonces, eso le ponía a uno, como que también uno se vuelve muy cansón por estar tan metido en los cómics y que quiero ver esto y no sé qué, pero está bien, o sea, vende, la serie vende. La serie vende y eso es lo importante, que sigamos teniendo serie para rato.
Alex, ¿algo más por añadir?
Pues, hombre, lo que les digo, véanla legal. No estoy haciendo publicidad HBO Max, pero no es caro. Lo pueden ver en cualquier dispositivo. Es un paradigma totalmente diferente a lo que uno ve en televisión, y voy a ser brutalmente honesto. La administración que tuvo Warner Channel es perversamente mala. El hecho de que muchas veces colocaran las series del Arrowverso en horario de celadores y personas que les tocaba trasnochar, le mató muchísimo la audiencia. Y lo que les comento, hubo su época en la que eso parecía Disney Channel porque presentaban películas de Pixar, Piratas del Caribe, y no como que, oye, seguro que esto es Warner Channel, porque está el logo y hay Mickey Mouse. Pero bueno, la idea es que hay muchas opciones dentro de el hub de DC, ahí en HBO Max, y que uno ya puede empezar a hacer ese tipo de comparaciones con Lois y Clark, con Smallville, con las series animadas. Ya no es como antes que uno se confundía, pero ¿por qué este Superman hace esto y hace eso? No, existe el multiverso, son diversas versiones del personaje, le van añadiendo capas al personaje, pero por ahora el de esta generación es Tyler Hoechlin, la Luisa Lane es Bitsy Tulloch, y yo creo que son, mientras que llega Henry Cavill, porque de pronto,                                                                                                    ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Si él vuelve, no creo que vuelvan a traer a Amy Adams. Ya se le notan los añitos.
Sí,
Si ustedes han
¿cierto?
visto, si han visto las fotos de la nueva película esa que están haciendo de Desencantada, pues ya se ve como.
La que vi, sí, ya se le ve más señora, señora.
Ya se ve como más, ya se ve más mil.
La tía May.
Señora, señora.
Ya se, ya, no, ya, no, ya, ya se ve como más mamá de Stifler por, de.
Sí,
mamá.
Ya saben a qué me refiero, pero yo creo que ya es de pronto otra actriz, otro enfoque que le pueden dar.
No, y de todos modos yo creo que hasta lo estaba pensando Marvel y es pues todo ese cast del todo lo que se ha hablado que viene nuevo, los Cuatro Fantásticos, el mismo Wolverine, yo creo que van a ser actores jovencitos, es que a ellos no les conviene también poner un actor que pues ya esté pasado de sus años y que pues no les dure nada, ellos quieren también como Tom Holland, pues que sea un personaje que perdure y que se haga viejito ahí hasta su punto, entonces yo creo que se abre la posibilidad de tener un Superman nuevo. Saben que en estos días escuché que sonaba por ahí una propuesta de Superman, el que estuvo precisamente en Titans, el que hizo de novio de Paloma,
Ok,
el que mataron en la tercera temporada,
sí,
perdona que no
que
la
es
he visto.
mono, pero pues depende de dónde
El
sale,
mono,
sí.
sí. Ah,
Sí,
el Aquaman
por
de
ahí.
Smallville.
Sí, ese. Sí, el mismo, sí, señor.
Exactamente. A ese lo estaban
Pero yo creo que
proponiendo.
ese
Por
no,
ahí
por lo que
escuché.
critica, está haciendo una serie. Creo que Jack Ryan en Apple TV, entonces él no estaba disponible por eso.
Yo siempre voy a creer que van a escoger un
Como
Superman
Pattinson.
de lo que uno nunca va a saber, de lo que uno no se espera. O sea, que ya habrá hecho casting y eso,
Como
pero
Pattinson. Puede
ha
ser,
salido
puede
muchas
ser.
cosas, sí, creo eso.
Sí. Y no, y le cuento, Carlitos, y le cuento por experiencia ya para cerrar. No sé si ustedes alcanzaron a leer la revista Wizard. Si les suena esa revista. Era una
Sí.
revista sobre cómics en los 90 y ellos tenían una sección que se llamaba Fancasting, donde decían, oiga, este sería el casting ideal para hacer tal personaje, tal cosa. Y durante todos los casi 18 años que leí esa revista, solamente le pegaron a dos castings. Al de Patrick Stewart como Charles Xavier. Y una vez
Okay.
que Kevin Smith dijo, voy a hacer el casting de mi película de Superman, y dijo, quiero a Ben Affleck como Superman, pues técnicamente lo hizo en la película de Hollywoodland.
Ah,
sí, claro.
oh.
Sí,
¿Y esa
señor.
peli y esa revista que ya falleció?
Como el 2011, 2012.
Vea, buena revista.
Ahí, y no,
Deberíamos hacer
era muy
más
buena.
pelis.
Tristemente, el que era el genio creativo de la revista, que era se llamaba Pat McCallum, que fue editor de DC Comics, se mató hace unos días por depresión, se suicidó.
Bueno, ahí siempre Alex trayéndonos los buenos datos de todo tipo.
Buenos datos, ¿no? Dateadísimos.
Y bueno, pues yo creo que hemos analizado, hablado, traído referencias, daticos, siempre curiosidades de la serie en esta segunda temporada. Y pues ya queda, digamos, a elección de ustedes. El que no la ha visto, pues tiene la posibilidad, como decía Leito, de verla por completo. Me parece también que es un ejercicio interesante verla de corrido porque uno no siente un gran salto. Y bueno, ahí queda como para que ustedes también se vean una buena trama familiar que en algunos momentos puede sonar empalagoso, pero pues que digamos en su naturaleza está, digamos, compuesta por ese drama familiar. Muchachos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ustedes saben que son de la casa. Esperamos que si hacemos tercera temporada, aquí estamos presentes y firmes y además para todos los temas de Superman, siempre presentes.
Gracias, Carlitos. Y una vez le hago la contrapropuesta acá. Hay muchos temas interesantes, digamos, con datos curiosos y cómo afectó a la industria, para que hagamos un especial de los 30 años de la muerte de Superman.
Así es, ahí está súper agendado para que nos hagamos ese especial, ya está habladito y seguramente en próximos días, así que es una promesa que hicimos al aire y promesa es promesa y la van a tener por aquí muy pronto, así que Alex, ya que estamos contigo, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir?
Bueno, nos encuentran como fans de Superman en Colombia, tanto en Facebook como en Instagram. Y ya saben, ustedes son bienvenidos, hacen parte de ese equipo, siempre aprobamos todas las publicaciones, porque ustedes mismos son los que nos ayudan a crear la página.
Súper bien. Leito.
Arroba Leo Ramos Music. Y nada, pregunten lo que quieran, invítenme a lo que sea. Aquí estamos dispuestos, Supermanero, desde el nacimiento. Y espero que por muchos, muchos, muchos años más. Y otro más de la banda del cómic. De verdad, los quiero mucho. Y a todos los que oyen la banda del cómic, un
Muchas
saludo
gracias.
especial.
Leo, ¿cuál es? ¿Lo cual es para agregarlo?
Arroba Leo Ramos Music.
Ahí ya saben.
Buscando aquí en Instagram en este momento.
Ajá.
Instagram. Le ahorramos Music, lo voy a agregar de una vez.
Exacto. Hay más de uno, hay más de uno también, seguramente, que está escuchando el programa, te está agregando. Y bueno, ya saben que a nosotros también, en @bandadelcomic, ahí estamos siempre en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en YouTube, en todo lado, se vienen más sorpresas y muy atentos. Que esta banda va a seguir sonando. Un abrazo gigante y recuerden que Superman es Superman porque realmente tiene para mí unos valores inigualables, y no solamente unos valores, sino que a mí esto, y con esto quiero cerrar, me pareció muy bonito esas referencias a Jonathan, al papá. Ya lo hemos hablado en otros espacios, creo que Superman es Superman por la crianza en la tierra que recibió de su padre. Y yo creo que él ha intentado ese legado también de Jonathan con sus hijos, esas conversaciones trascendentales y esos diálogos, digamos, también, que uno también muchas veces le dejaron. Así que Superman es Superman. Y yo creo que por eso amamos a Superman. Muchachos, muchas gracias.
Un abrazo.
Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.
Cuídense.